En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber, y más en un día tan especial como hoy. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Hoy es un buen día para dejarlo, o por lo menos intentarlo. Hablamos de un hábito que mata. El 28% de los españoles aún fuma. Y estamos por encima de la media europea. De todo ello vamos a hablar con nuestro director y médico de familia del Centro de Salud del Torrejón, Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchi, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Bueno, acabamos de finalizar ya hoy también esa Semana Sin Humo, ya su 19ª edición.
Efectivamente, 19 años que la vida no pasa en balde, y cada año pues no nos olvidamos nunca de que esta última semana de mayo nos ponemos todos los profesionales del centro a trabajar por conseguir una cosa que tiene muchísimo más rendimiento que muchísima medicación, que muchísimas intervenciones médicas, como es que una sola persona haya dejado de fumar en esta semana, ¿no? O por lo menos se haya encendido esa lucecita de que me voy a poner preparado para la acción. De pasar de una actitud pasiva a una actitud activa, dejar el hábito tóxico más perjudicial que tenemos los humanos. Uh-huh. No olvidemos que es la primera causa de muerte previsible y la primera causa de muerte prematura, por encima de cualquier tipo de droga, de cualquier tipo de enfermedad, del infarto, de los accidentes de trabajo. El infarto está condicionado por el tabaco, evidentemente, en aquellos que fumen, más que los accidentes del tabaco, más que el SIDA, ¿vale? El tabaco es el primer responsable de mortalidad previsible y de años de vida perdidos, que es otra graduación que hacemos, que se hace estadísticamente a nivel de medicina, porque son años que se podían haber vivido perfectamente si no hubiera existido el tabaco, ¿no?
Uh-huh. Como siempre decimos, sí. Son consecuencias negativas para nuestra salud. Por eso, en esta Semana Sin Humo, ¿qué habéis puesto en marcha? Vale. ¿En qué consiste?
La iniciativa de la Semana Sin Humo es a nivel nacional, patrocinado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que es la sociedad que aglutina a la mayor parte de los médicos de familia de España, y lo hace de una forma coordinada para coincidir hoy con el Día Mundial Sin Tabaco, que está también organizado a nivel de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues la Consejería de Salud también apoya a través de sus programas el hecho de que se hagan actividades centralizadas en este día, y nosotros lo ampliamos un poco a la semana. Y las actividades han sido bastante variadas este año.
Hasta hoy
nos hemos centrado también en grupos de población con más riesgo de con este hábito tabáquico, con el fumar, como por ejemplo son los adolescentes, ¿vale? Hemos tenido algunos talleres en Salesianos, en el Colegio Salesiano, para explicar a los jóvenes de ESO, ¿vale? Jóvenes de 13, 14, 15 años, que es la época en que los jóvenes empiezan a fumar, e incluso antes, ¿vale? Pero bueno, la edad media está en esos 15 años de inicio del hábito tabáquico, para que, con el objetivo de que no empiecen un hábito del que se pueden arrepentir a corto y a medio plazo por la repercusión sobre su salud y sobre su estética, y sobre todo aquellos que ya lo han iniciado, pues se planteen dejarlo, ¿no? Hemos también intervenido en las embarazadas de nuestra zona a través de los grupos de educación maternal. Hemos tenido mesas informativas y mesas en las que se realizaba la coximetría, que es la prueba que tú sabes que echando el aire que tenemos dentro de nuestros pulmones podemos ver
la cantidad
de tóxico que tenemos dentro.
Muy visual.
Y es visual y es clara y es evidente. Hemos tenido también, por ejemplo, actividades pues, en la puerta del Centro de Salud, en la puerta de algunos colegios. Hoy hemos realizado la marcha por el Parque Moret, ¿vale? Una marcha saludable para respirar al menos una hora aire puro, que yo agradezco de aquí a alguna de las asociaciones que nos han acompañado y a muchos de los usuarios que hemos echado un ratito agradable. Además, hoy ha sido un día bonito en la mañana, esa hora soleado, y el Parque Moresta espectacular, aunque hay que cuidarlo mucho más, como siempre hemos dicho. Hay que decir a todos los oyentes, que aquellos que no lo escuchen, que desde hace 2 meses en el Parque Moré existe, aunque no venga esto, pero bueno, es realización de ejercicio físico. El ayuntamiento ha montado dos pequeños gimnasios al aire libre con aparataje para hacer ejercicio físico. Hay una bicicleta también tipo estática, hay para hacer piernas, hay para hacer brazos, aparatos fáciles, cómodos, y hay dos, uno en la entrada por la parte de la avenida, aquí cuando acaba Rubén Darío hay una entrada ahí al Parque Moré, ahí hay uno, y el otro gimnasio está situado por la parte de la Orden, por la avenida de
Santa Marta.
Santa Marta es la que la cinta, avenida de la Cinta, la que llega a la iglesia de la Cinta.
Santa Marta sería esta,
esa,
¿no?
La transversal, claro. Grande. Uh-huh. Entonces, para que aprovechen esos medios, esos recursos, esos activos en salud que tiene nuestra barriada y que son importantes a la hora de no tener que gastar ningún recurso económico,
ningún
porque
gimnasio,
están ahí.
¿Verdad?
La verdad que los aparatos están bastante bien, son bastante cómodos y asequibles, ¿no?
Siempre tenemos un lema, ¿verdad? En cada edición, sí. En esta ocasión es para disfrutar a saco, no necesitamos tabaco.
Sí, es un concurso que se realiza en el año previo. Ahora, por ejemplo, normalmente el último Congreso Nacional, pues se recogen eslóganes que sugieren los propios médicos y se escoge uno que sea pues muy tangible, muy visual, y este pues va indicado también a la población adolescente y población juvenil, ¿no? Porque aunque todos los adultos también nos gusta disfrutar a saco, ¿no?
Claro.
Entonces, pero bueno, tiene ese léxico y yo creo que es muy impactante, ¿no? Para disfrutar a saco no necesita tabaco.
El todos año son pegadizos, ¿verdad? Cada
menos
edición.
Tabaco y más zapatillas era el año pasado.
¿Verdad?
Y son cambiantes y gráficos. Y un poquito para motivar a lo que hemos dicho, ¿no? A que la gente no inicie en el hábito del tabaco y el que lo haya iniciado y sea fumador se plantee que por su bien y por el de todos los que le rodean, puede, desde luego, dejarlo. Y se puede.
Siempre hablamos de promover iniciativas para motivarnos a dejarlo, también para prevenir este hábito que, como decimos, es más serio de lo que nos pensamos, mata. ¿Qué hace al tabaco tan adictivo?
Pues el tabaco lo hace tan adictivo, la famosa sustancia que predominantemente lo compone y que nos afecta a nuestro cerebro, que es la nicotina. La nicotina es un elemento químico que cuando a través de la inhalación del tabaco en nuestra boca y en nuestra garganta llega a la sangre, de la sangre va al cerebro y esa sustancia es la que verdaderamente hace que el tabaco sea una droga, ¿vale? Esa nicotina genera una serie de sustancias dopaminérgicas, sustancias químicas, estos nombres raros no me gusta usarlo, pero que también es bueno que se conozcan, que hace que tu cerebro necesite más tabaco al rato o a las horas o al día siguiente, y ese tabaco te haga el hecho de que tú no puedas dejar de fumar, y es lo que hace que las tabacaleras sean tan ricas y potentes industrialmente, ¿no?
Uh-huh.
A costa del dinero de los que fuman, no solamente el tabaco genera gasto en el que fuma, genera muchísimo gasto en toda la sociedad, que a su vez debemos de pagar las enfermedades que sufren los fumadores.
Las consecuencias.
Las consecuencias y enfermedades que sufren el fumador. O sea que el hecho de que todos que fume menos la población, aparte de su salud vital, va a ver la salud económica del país. Se gastan ingentes cantidades de millones de euros, ¿vale?, en patologías crónicas, como es la bronquitis crónica, como son las cardiopatías, el infarto, la angina de pecho, o en personas que le ha dado un ictus, un accidente vascular cerebral. Y si ya nos metemos, estamos un poco avanzando, ¿no?
Pero sí, bueno, vemos que vamos.
En toda la patología oncológica de tumores, de cáncer que provoca el tabaco, pues todo eso, los pacientes una vez enfermos, la sociedad debe de tratarlo.
Ser consciente,
consciente,
¿verdad?
De ello, ¿no?
Y sobre todo reflexionar. Más adelante volveremos a sacar esas consecuencias, esos problemas de salud. Pero sí es verdad que aparte de la nicotina hay más sustancias, contiene casi 4.000 productos tóxicos.
Eso, aunque parezca mentira, como dice la canción o el lema, ese cilindrín contiene 4.000 diferentes sustancias.
Parece insignificante, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Entre el papel, la boquilla, el contenido químico que tiene, las hojas de tabaco. Y lo único malo que de eso, pues casi 600 sustancias son nocivas para la salud. Y lo que es más aún, casi 200 sustancias son oncológicas. O sea, 200 sustancias provocan cáncer. Lo cual es bastante... a pensárselo, entre esas diferentes sustancias hay cosas tan, entre comillas, asquerosas, como el alquitrán, ¿vale? Como la nafta, el alquitrán que utilizamos para las carreteras, o sea, que la naftalina que utilizamos para los armarios.
Proteger
y
está, la ropa.
El polonio, que es un material radiactivo, ¿vale? La acetona que utilizamos para quitarnos las uñas.
El esmalte.
¿Vale? El aguarrás, ¿vale? Bueno, y gente que si sigo diciendo aquí, bueno, pero que son contenidos
no
del
vamos
tabaco.
A decir todas, pero sí es verdad que es para mentalizarse, ¿no? De que, bueno, hablamos de 4.000...
Claro, es que, por ejemplo, a nivel equitativo, una persona que fuma un paquete de tabaco al año... Es como si se estuviera bebiendo en el año, pues como unos 300 mililitros de alquitrán en el año, casi más de un cuarto de litro, ¿vale? La persona que fuma un paquete de tabaco al año es como si se, a nivel radiactivo, de lo que hemos hablado del polonio, como si se hiciera unas 250 radiografías en el año, casi una radiografía por día. Entonces, bueno, para que nuestros fumadores sepan qué es lo que se están metiendo en su cuerpo.
Da lo mismo la marca, da lo mismo que sea más o menos...
Efectivamente, estuvimos también como hablando, que bueno, tiene que ver con las charlas que estuvimos en Salesiano, y estuvimos hablando del tema de la cachimba, que está tan de moda, tan tren, tanta tendencia, tan en boga, y ahora que llega el veranito, la playita, pues entre que te tomas... algún refresco o aditivo, pues te fumas tu cachimba. La cachimba es mucho más perjudicial que incluso el tabaco, por el número de caladas que se dan. No solamente el efecto del tabaco que se fuma a través de la cachimba, sino la posibilidad de transmisión de enfermedades víricas o de enfermedades bacterianas entre las personas que fuman de la misma cachimba,
claro,
incluso
pasando,
a pesar de la
¿no?
boquilla. Uh-huh. Ya últimamente te ofrecen boquilla, pero a pesar de eso, entonces estuvimos hablando con nuestros adolescentes que enfermedades víricas importantes se pueden transmitir, como la enfermedad del beso, la mononucleosis, pues catarro vírico, gripe y otro tipo de cosas que si lo pensamos, pues nos echaríamos para atrás,
aún
seguramente.
Aún se agrava más.
Estaría claro.
Incluso ahora la juventud tiene también mitificado ese tabaco de liar, ese tabaco sigue teniendo también las mismas...
Claro, evita algunas impurezas de lo que son el contenido del filtro, o el papel también lo necesita, pero no es un papel tan tratado químicamente, pero después a la larga el contenido es el mismo, o sea que reduce el riesgo, o sea que si alguno me dice, no, yo es que estoy decidido a fumar y no voy a dejarlo de fumar porque asumo como mi responsabilidad las consecuencias que yo voy a tener, bueno, pues... Pásate algo que sea menos adictivo. Los cigarros light también son igualmente de adictivo y de contenido negativo igual, pero algo un poco que te cause menos daño. Y, por ejemplo, la opción del tabaco de liar puede ser una de ellas.
Nos calma algo la conciencia, pero sigue
claro,
siendo...
Claro, continúa teniendo ese efecto perjudicial.
Claro, perjudicial.
Pero...
Por eso me gustaría que volvieras a repasar y ya con más detenimiento esos problemas de salud que puede tener un fumador.
Bueno, el fumador, vamos a ir por las consecuencias a corto plazo, que son un poco las que me interesa que los adolescentes sepan y tienen, que es fundamentalmente aspectos estéticos importantes, como son la amarillez de los dientes se vuelven amarillos, la punta de los dedos también cambia de color, la piel sufre cambios de color, la piel no solo de los dedos, sino de la cara, también por el efecto del humo cercano, puede sufrir palidez, adelgazamiento y amarillez y aparición de manchas. La dificultad de concentración, que a veces el tabaco cuando se fuma de manera excesiva provoca también a nuestro nivel cerebral. el hecho de que se asfixien, de que una persona no puede hacer el mismo caminata o no puede subir a la misma altura que anteriormente hacía, o cuando cojo la bicicleta ya no aguanto, cuando juego un partido de fútbol ya no aguanto, puesto que el tabaco te va disminuyendo tu capacidad
torácica,
tu capacidad torácica, tu capacidad pulmonar, ¿vale? El tabaco provoca también a veces, evidentemente, impotencia y esterilidad. Por lo tanto, también pues las personas jóvenes y no las tan jóvenes, que para eso están en esa edad de poder
procrear,
generar y de procrear, pues pueden también tener esa
baja
consecuencia. Empezamos a tener consecuencias locales, pues por ejemplo a nivel de boca, faringitis de repetición, vamos a empezar por las más banales, faringitis crónica, bronquitis aguda en inicio, pero que después se convierte en una bronquitis crónica. Un fumador, característicamente, si todos recordamos a algún familiar que es fumador importante, pues esa persona está todas las mañanas tosiendo y todas las mañanas generando mucosidad y esputo, ¿no? Que son los síntomas de la clínica de la bronquitis crónica. También, pues, lógicamente, cuando ese tabaco va afectando a través de la sangre a nuestro sistema cardiovascular, a la circulación, pues aparecen pues problemas cardíacos como la cardiopatía isquémica, el infarto, la insuficiencia cardíaca, arteriopatía de miembros inferiores, quiero decir, problemas de circulación en el que no me llega el riego, porque el tabaco lo que va haciendo es cerrar la circulación y acumular impurezas en la circulación. Va disminuyendo nuestras cañerías y por las cañerías pasa menos líquido, por lo tanto a los dedos de los pies o a los pies llega menos sangre, pues empiezan a aparecer trastornos tróficos vasculares y también impotencia a la hora de andar, dolores en las pantorrillas, son todos los síntomas de la arteriopatía, ¿vale?
Por ejemplo, unos desarrollan, ¿no? Unos síntomas, quiere decir,
sí,
que todas,
sí,
las personas no tenemos que desarrollar.
No desarrollan todos los síntomas,
pero
¿vale?
Sí,
pero todos están recogidos como causa del tabaco.
Son posibles.
Claro, a nivel digestivo, pues todo lo que son gastritis, úlcera, y ya pues si pasamos al ámbito oncológico, pues el tabaco está implicado en todo, la mayoría de problemas de cáncer que puede sufrir una persona, fundamentalmente el cáncer de boca o de faringe, ¿vale? O de laringe, y también el cáncer de pulmón, pero también puede provocar cáncer de páncreas, cáncer de vejiga predominantemente, influye en el cáncer de mama. Por lo tanto, cosas que cuando
una
aparecen
bomba, ¿no?
Tenemos
relojería.
A veces pocas posibilidades terapéuticas o de mejora, y si se pueden dejar ahora, evitaríamos que en el futuro estas aparezcan, ¿no?
Claro, hablamos del que es fumador activo, pero hay que hablar también del que es fumador pasivo. ¿Qué
sí,
consecuencias negativas sufre?
Fumadores pasivos somos todos, aunque gracias a la ley que desde el año 2010 está en marcha, nos mejora, pero el fumador pasivo puede sufrir en menor grado todas este tipo de patologías y de enfermedades. Estamos hablando no solo adultos, sino nuestros niños. Está demostrado que el hijo de la persona fumadora tiene muchísima más patología a nivel respiratorio y puede sufrir consecuencias importantes a nivel bronquial y a nivel circulatorio solo por ser fumador pasivo. Por lo tanto, que el fumador, cuando diga que fuma y que es consciente y que él lo hace por propia voluntad, mire a su lado cuando va con sus hijos al colegio, cuando está con ellos en casa.
O cuando los coge, ¿no? Y son pequeños, en la misma ropa, se impregna.
Sí, no hemos hablado del olor. Claro. Antes, cuando hablamos de las consecuencias, la fundamentalmente es el olor. El fumador huele a tabaco, ¿vale? No solamente su boca, que es donde está el tabaco, sino su piel, sus manos, su ropa. O sea, que eso también es una cosa.
Queda impregnado el
que
olor.
A nivel de nuestro adolescente siempre hay que tener en cuenta.
Eso, aunque tanto, fumemos, ¿no? Aunque fumemos en casa o digamos, no, aquí
claro,
no fumo, me voy a la cocina,
balcón,
me voy
claro,
a.
Claro, afecta menos, pero después ese humo que queda impregnado en ti, claro, también lo inhalan tus pequeños hijos, ¿no? Y por eso el fumador pasivo, los fumadores pasivos, debemos de siempre velar por nuestros derechos, igual que el fumador vela por los suyos, que se cumplan las leyes, que siempre seamos reclamantes cuando llegamos a un establecimiento y en el aspecto, en la zona de no fumadores, esta persona se encuentra fumando o cuando en algún. Ahora cada vez hay más tendencia, por ejemplo, y de hecho, nuestra Semana Sin Humo, uno de los objetivos que pretende a nivel legal es la prohibición del fumar cuando se está en tu propio vehículo con menores. Siempre se hace una encuesta antes de la Semana Sin Humo y en ese aspecto, incluso el hecho de la prohibición en no ya locales cerrados, sino, por ejemplo, en polideportivos abiertos, en estadios de fútbol o zonas donde haya una persona que no fume al lado de alguno que no fume. No hay cosa más desagradable que estar en el Colombino o en el estadio de tu equipo que tú sigas y que te toca al lado una persona, o en los toros, por ejemplo, y te toca al lado una persona con un puro o que no para de fumar los 90 minutos del partido. Y te lo tienes que tragar, porque eso no ocurre en otros países. Ya en otros países está totalmente prohibido. En Inglaterra, en Suiza, incluso en Francia, hay unos stewards, unos guardas, que te bajan. Vamos, yo he estado en algunos estadios, yo no soy fumador, pero he visto cómo ese guarda, con su polo amarillo, con su peto amarillo, baja a la persona que está fumando y le dice, deje usted de fumar o se sale usted del estadio. Apague el cigarrillo. O sea, que eso no es una cosa utópica ni de el otro mundo. O sea, que si se está haciendo ya en otros países, uh-huh, ¿por qué no vamos a nosotros a poder reivindicar eso? Yo creo que el no fumador, como fumador pasivo, debemos de disminuir nuestro riesgo.
Y pensar en los demás.
Nuestro riesgo, ¿no?, es velar por nuestros derechos y pedir una ley que existe en otros países.
Y yo creo que eso se ve, es más evidente cuando un fumador que empieza a dejar de fumar empieza a notar los cambios, ¿no? ¿Qué, claro, cambios son los que al abandonar este hábito empiezan a notarse?
Los cambios son inmediatos. O sea, quiero decir, si una persona a los 20 minutos de haber dejado de que se fume el cigarrillo no se lo fuma, pues su presión sanguínea va a mejorar, va a disminuir. El pulso, el ritmo de su corazón también va a mejorar notablemente en 20 minutos. En pocas horas, a las 8 horas, la nicotina comienza a desaparecer un poco de su sistema sanguíneo, ¿vale? Se reduce poco a poco y el oxígeno que llega a nuestro cuerpo, a nuestras células, va mejorando. Eso solamente 8 horas después de no fumar. Al día siguiente disminuye ya, al día siguiente puede disminuir el riesgo de infarto, ¿vale? Y los pulmones comienzan a mover un poco la mucosidad que se estaba acumulando. Por eso muchos fumadores cuando dejan de fumar dicen, pues estoy peor ahora que cuando fumaba, don Jesús, porque es que estoy tosiendo más. Es normal que en esa primera semana, cuando llega más oxígeno a tu sangre y cuando no recibes el impacto del humo, tus pulmones vayan echando fuera esas secreciones, por lo tanto es normal que se tosa un poco más en esa primera semana de haber dejado, ¿vale?
Porque se está limpiando, ¿no?
Claro, todo. Dos días después aumenta nuestra capacidad, otro de los efectos inmediatos que tiene el tabaco. El tabaco te anula el olor y el sabor, esos dos sentidos tan importantes para muchas cosas de la vida, pero tú empiezas a oler la comida dos días después de que ya no fumes, ¿vale? Y empiezas a reconocer sabores que tenías perdido, puesto que el tabaco, es el humo y las sustancias que tiene el tabaco, anula las papilas gustativas y anula el sistema olfatorio, con lo cual dos días después puedes mejorar. Tres días después tu capacidad pulmonar va mejorando progresivamente, puedes andar más, puedes subir un poquito más y empieza a reducirse la tos, ¿vale? La tos sí se puede mantener más tiempo, como hemos dicho, igual que la mucosidad. 15 días después ya mejora la circulación sanguínea y la dependencia que es lo que provoca la nicotina, antes que hemos dicho, ¿vale? El mono, el famoso mono, si en 15 días hemos dejado de fumar, ese mono está en desaparición, ¿vale?
Por lo menos controlado, ¿no?
Claro, totalmente. Al mes o a los dos meses, la tensión y el flujo sanguíneo a nuestras manos y a nuestros pies se recupera, ¿vale? Y por ejemplo, entre 3 y 6 meses después, la disminución de defensas que provoca el tabaco, que es otro de los efectos, empieza a desaparecer, ¿vale? Y ya al año empieza a disminuir ya los riesgos de infarto y cardiopatía isquémica y arteriopatía de forma más importante. Y a partir de los 5 años el riesgo de cáncer comienza a reducirse. Y a los 10 años de no fumar, prácticamente un exfumador, porque se considera que una persona es exfumadora cuando ha superado el primer año de deshabituación, un exfumador a los 10 años recupera los riesgos prácticamente mismo que tiene una persona que nunca ha fumado. Por lo tanto, son cambios que, además de inmediatamente
y rápidos,
uh-huh, hay que buscarlos un poco más a ese medio-largo plazo y que seamos, pues, personas sanas y saludables, sin necesidad de tóxico y sin estar dependiendo de una droga como es el tabaco.
Y o sea, muchas veces esa ayuda...
Hablo demasiado muchas
veces, la verdad que
pero se nos come el tiempo, ¿no?
Muy claro, claro. Pero sí que me gustaría que dejar claro que uno no lo tiene por qué intentar solo, ¿no? Para eso tenemos el centro de salud aquí al lado, que nos hace no solamente plantearnos, cuando ya tenemos seguro que queremos intentar, como decimos, intentar por lo menos, ¿no? Tener esa decisión de dejarlo, sino que vamos a poder ir paso a paso.
Sí.
Con consejos de profesionales.
Muchos fumadores deciden dejar de fumar por iniciativa propia y sin ayuda de nadie, y yo les aplaudo muchísimo, y en un gran porcentaje lo consiguen ellos sencillamente por haber escuchado un programa con este o haber tenido un familiar cercano que por desgracia ha sufrido alguna enfermedad importante relacionada con el tabaco y era fumador. Y entonces ese tipo de shock emocionales hace que la persona pues diga que yo dejo de fumar, o algunas veces por promesa. Yo he tenido pacientes que lo han dejado por una promesa al haber nacido un nieto o haber un hijo mejorado de alguna enfermedad, y bueno, mucha gente con convicción pues tiene esa... Pero hay gente que tiene... Yo es que soy débil de fuerzas, tengo poca voluntad, como suelen decir los pacientes. Pues para eso está tu médico de familia. O tu enfermera de familia. En los centros de salud podemos ayudar a todos nuestros usuarios que deseen dejar el hábito, puesto que esto no es un proceso fácil, ni cómodo, ni sencillo. Necesita un asesoramiento por tu médico, que te plantee una serie de procesos o de hábitos, que te explique cómo hacerlo, que te explique cómo planteártelo, qué cosas tienes que hacer para que a nivel psicológico tu dependencia vaya en disminución, y sobre todo el tema de motivación. Porque casi el 70%, 75% de los fumadores han dejado en alguna vez de fumar, ¿vale? Casi un 55% de los fumadores ha conseguido dejarlo. Entonces, bueno, esos porcentajes justifican de que tú no vas a ser un bicho raro, ¿eh? Y que siempre se puede intentar una u otra vez. Normalmente los exfumadores a veces han necesitado hasta 4 o 5 intentos de dejar de fumar. Un día sin fumar es un logro. Una semana, un éxito, y un mes o un año...
Depende del grado de adicción, ¿no?
Claro, claro, evidentemente por eso varía, ¿eh? Y por eso tu médico te va a hacer una serie de preguntas, te va a hacer una serie de valoraciones, y va a ver qué grado de adicción tiene, qué grado de motivación tiene y qué posibilidades de deshabituación se puede conseguir con esa persona. Y siempre se puede plantear alguna intervención, no solo psicológica, puesto que este es un periodo que normalmente suele durar entre un mes y medio, 2 meses, la deshabituación del tabaco, ¿vale? Y a veces pues, se necesitan tratamientos, entonces también existen, que seamos conscientes, y muchos me dirán, bueno, pues esto me va a costar dinero. Es verdad, la Junta de Andalucía no financia la deshabituación tabáquica. Pero bueno, lo que te estás gastando en tabaco se puede utilizar...
Te lo vas a ahorrar en medicinas.
Exactamente, lo que te estás gastando en tabaco en esos 2 meses es lo que te vas a gastar ahora en el tratamiento. Y aún a más, es que un fumador que fuma un paquete de tabaco al día, cuando pasa un año sin fumar, si es otra de las cosas que también nos gusta hacer, que el paciente sea consciente del gasto personal económico que le supone, pues puede ahorrar 2.000, 2.500 euros... y ese dinero dedicarlo a otras cosas de necesidades de su vida. Todos conocemos fumadores que dicen que no tienen para comer, pero sí tienen para fumar.
Para tabaco siempre
eso,
hay, ¿verdad?
Entonces ese planteamiento hay que hacerlo, hay que motivarlo. A nosotros nos gusta hacer el cálculo con nuestros pacientes para que ellos vean que se pueden ir de vacaciones con su dinero ahorrado de tabaco. O sea que la verdad que...
Porque no es nada barato ya hoy en día una cajetilla de tabaco.
No es nada barato. Exacto. Y además, bueno, cada vez que viene una semana sin humo intentamos que también... se está recogido que el incremento del precio de tabaco es uno de los factores que hace que la gente también deje de fumar, evidentemente, porque estamos hablando de 6-8 euros día, que cuando tú sumas por semana, que son por 7, o por mes, que son por 30, o por año, 365 días, pues estamos hablando de una envergadura económica importante, ¿no?
Yo creo que deberíamos de tener un programa ya especial para hablar que nos tenemos que plantear antes, durante y, por supuesto, con sí, seriedad, ¿no? Yo creo que se merece un programa especial.
Un programa especial. Otras veces lo hemos hecho, porque también claro, hoy sí, nos sí. hemos extendido, siempre nos extendemos en la campaña de la Semana Sin Humo.
Pero sí es verdad que lo importante que es a la hora de planteárselo es, sobre todo, si estamos embarazadas, ¿no?
Sí, evidentemente ahí el riesgo se multiplica. No solamente estás afectándote a ti, sino
es para
que estás
tomarlo en serio
a tu futuro hijo. Están recogidos como son los trastornos malformativos que el tabaco puede ocasionar por la falta de oxígeno que le llega al feto, trastornos durante el embarazo, aborto, parto prematuro y un montón de consecuencias, sobre todo bajo peso al nacer, falta de oxígeno al nacer, necesidad de que el niño se quede en una incubadora pues porque tú te fumas medio paquete durante el embarazo. El número a fumar es cero cigarrillos, ¿vale? Claro. Porque uno solo lo afecta, y estamos hablando que si reduce la circulación, imaginarse los oyentes la circulación que le llega al feto, ¿cómo puede ser, no? Por lo tanto, las mujeres embarazadas es un factor de riesgo importante y siempre atacamos a que lo dejen, sobre todo por la exposición al humo. Y ahí los padres, que siempre estamos, que esto es cosa de dos, los padres son los que pueden contribuir a mejorar el futuro de su mujer, que tanto nos alabamos en palabras y en besos y en alabanza, y de mi futuro hijo, ¿no? Porque todos queremos que los hijos vengan bien, pero seguimos viendo muchas embarazadas que fuman,
aún
¿no?
no lo han dejado, incluso eso, con la ayuda de las parejas o familiares cercanos, que siempre sería mucho más fácil. Pues yo creo que nos hemos quedado sin tiempo, eso sí, yo creo que, como
nos
digo,
emplazamos pa un...
vamos a tener una segunda parte.
Una segunda parte, yo, tú sabes que a vuestra disposición y a la que los oyentes les guste, y poder hacer algo en forma más completa, como es una planificación. Y si quieres, pues no lo demoramos mucho, podemos hacerlo en las próximas...
Exactamente, la siguiente semana, si te parece, y tenemos
sí, ya estamos
la oportunidad.
En junio.
Comenzamos también ya, ¿no?, de cara al verano, pues ¿por qué no?
Creo que sí es un momento importante para hacerlo, ahora que, bueno, el verano...
Esa oportunidad.
No sé yo cuándo va a venir el verano, porque... Pero
el
bueno.
tiempo no acompaña, pero estoy convencida de que llegar va a llegar, Jesús, bueno, eso no pues, hay duda. Como siempre, muchísimas gracias, doctor Pardo,
Menchú.
Un placer escuchar, sobre todo, el mentalizarnos, el reflexionar sobre estos temas de salud,
tan vitales, tan
necesarios además para la información ciudadana, y que nos haga, ¿no?, ser consecuentes con las decisiones que tomamos y lo que nosotros al final nos estamos tragando sin darnos cuenta, esas consecuencias negativas para la salud de cada individuo. Gracias, como
bueno, yo gracias a ti, eso, finalizar con nuestro eslogan de la Semana Sin Humo, que para disfrutar a saco no necesitamos tabaco.
Ahí está. Y nosotros encantados de acercarles también estos temas. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
Vive sin malos humos. Del 25 al 31 de mayo se celebra la Semana Sin Humos, organizada por la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria y el Ministerio de Sanidad y Consumo. La decisión de no fumar es tuya. El apoyo... nuestro. Si estás decidido a dejar de fumar, acude a tu médico de familia de tu centro de salud y participa en la Semana Sin Humos. Es un mensaje del Centro de Salud El Torrejón e Hispanidad Radio. Para disfrutar a saco, no necesitas tabaco.